Esto siempre vale café.
Bueno, es 11 y 10 de la mañana, ¿no? Una mañana bonita en la ciudad de La Plata con una temperatura, bueno, bastante baja pero sostenible, ¿no? Uno de los temas que nos tiene a todos asombrados, maravillados, por decirlo de alguna manera, y que comenzó ni bien comenzaron las cuarentenas en todo el mundo, fue los cambios ambientales que se produjeron a partir de que nos tuvimos que ver recluidos en nuestras casas, tratar de llevar una vida distinta adelante, donde, claro, el dejar de hacer las actividades habituales, el dejar de funcionar los aviones, el dejar de producir ciertos ruidos, hicieron que el planeta se comportara de una manera en particular. Los otros días leía que la disminución de los ruidos producía también como una cura, como una sanidad nueva dentro de lo que es el planeta. En los últimos tiempos veníamos viviendo un tiempo agitado, y agitado mayormente por los jóvenes, aquellas personas de la cual la más destacada fue Greta Thunberg, que se reunían a lo largo y a lo ancho del planeta, muy jóvenes ellos, adolescentes, saliendo de la adolescencia, en reclamo de lo que los que vinimos antes no supimos hacer, que es el cuidado del planeta. Y tal vez esa sea como una información que vamos a tener que captar todos aquellos que, solamente extinguiéndonos, digo yo, vamos a comprender el daño que le hemos hecho al planeta. Los pibes vienen con una matriz distinta, con un respeto hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, hacia cómo tenemos que comportarnos, que a veces es sorprendente. Y hay mucha gente trabajando, organizaciones no gubernamentales, que te hablan del plástico, que te hablan, por ejemplo, de los sorbetes, de las colillas del cigarrillo, y hay como una nueva cabeza que tenemos que empezar a tener, porque evidentemente hay también científicos que nos han dicho, bueno, con el cambio climático, esto de las pandemias va a suceder muy a menudo. Nosotros vamos a charlar con Sergio Federovisky, que es secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación Argentina, para, bueno, no solamente hablar también de lo que está pasando en Entre Ríos, sino saber con respecto a este tema. Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme.
No, gracias por estar en el programa. Bueno, Sergio, habrás escuchado mi introducción, ¿no? Estamos viviendo tiempos distintos.
Sí, estamos viviendo tiempos distintos.
Una juventud que viene apretando contra la pared y diciéndonos, bueno, muchachos, hicieron las cosas mal, nosotros queremos un planeta distinto, queremos una conciencia distinta. ¿Cómo se vive desde un ministerio este tema?
Se vive como un desafío, y además en mi caso particular yo llevo más de 30 años trabajando en estas cuestiones desde distintos lados del mostrador, ya sea desde la función pública o como periodista especializado en temas de ambiente, investigador, etcétera, con lo que a mí lo que me resuena es la parte en la que vos dijiste que nuestra generación, e incluso aquellos que participamos más activamente en estas cuestiones, hemos fracasado, porque si uno observa qué es lo que pasó en los últimos 30 años, la conclusión es que todos los indicadores en materia ambiental están empeorados a nivel global, a nivel local, a nivel nacional, donde uno los quiera tomar. Y lo que nos están señalando los jóvenes es que también nuestra modalidad de enfrentar esos problemas también fracasó. Entonces, creo que el detalle no menor que traen los chicos hoy es que no se trata solamente de estimular una conciencia individual para no tirar un papelito por la ventanilla del auto, sino principalmente, y creo que esta es la novedad que traen los chicos, exigir políticas públicas, exigir que los estados estén a la altura, que la conciencia individual es una condición necesaria, pero claramente no es una condición suficiente, y si no tenemos estados que promuevan esquemas de producción, modelos de consumo, modelos de explotación de los recursos naturales infinitamente más racionales que aquellos de los cuales venimos del siglo XX, la solución va a estar muchísimo más lejos todavía de lo que esperamos.
¿Sabes qué, Sergio? Vos recién me decís, ¿no? Modelos de producción, modos de obtener los recursos naturales y demás. Y ahí yo me planto porque digo, hay intereses económicos tremendos detrás de cada una de esas actividades que probablemente sean las que tuercen el brazo y que finalmente no permiten modificar el gran problema que tenemos con el planeta, porque sus intereses están por arriba de los intereses de un Estado muchas veces, porque sus ganancias vienen de una explotación indiscriminada. ¿Cómo se hace para regular eso? Porque hasta el momento ha sido imposible, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, el aire acondicionado, todos sabemos los agroquímicos, pero no pasa nada porque el modo de producción del mundo es ese.
Bueno, vos señalaste en tu introducción también la cuestión de los incendios en el delta del Paraná. Esa es una muestra muy, muy, muy determinante de cómo los intereses particulares, en este caso de un puñado de productores ganaderos, atenta contra un bien común, que es un ecosistema, un humedal, en este caso, el de las islas del delta del Paraná Superior, atenta contra la salud de la población porque la intoxica con ese humo y se lleva por delante incluso aquello que el Estado había determinado como modalidad de producción para esa zona. Entonces allí es donde está la disputa, allí está la tensión y la atención que desde el Estado tenemos que poner para fijar límites, fijar acciones, fijar reglas y hacerlas cumplir. No es ni más ni menos que eso y tampoco es tan poco, digo, lo que podemos hacer. Podemos hacer mucho en tanto y en cuanto el Estado se comprometa con esas modalidades. Mira, el Papa en la encíclica Laudato Si señaló algo que debería ser lo que guíe, creo yo, la acción de los Estados en materia ambiental. El Papa dice, nunca el bien común debe quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Y cuando hablamos de un bien común, hablamos del clima, hablamos del medio ambiente, hablamos de, por ejemplo, el aire que respiramos.
Sí, claramente. Yo pienso si esta gente está dispuesta a entenderlo, ¿no? Porque hasta el momento, más allá de que sepamos que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidió que el ministerio se convierta en querellante de esta gente, que por ejemplo hace esto con los humedales
y los denunció. ¿Cómo? Efectivamente, que declaró la emergencia ambiental el ministro Cavandier, los denunció penalmente y la justicia tendrá que actuar en función de eso y detectarlos, identificarlos y llevarlos frente a la justicia claramente. Y además hoy la justicia no carece, sino todo lo contrario, de medios tecnológicos como para identificar a través de imágenes satelitales en qué campo se encendió el fuego.
Claro. Claro, y vos crees que esto es este modo de actuar, ¿no? Y que creo que es el único, ¿no? Básicamente, ¿realmente puede seducir a estos tipos que no tienen problema en avanzar contra nada?
Habrá que fijarles reglas. Se supone que una de las bases de una convivencia democrática son las reglas y los límites que empiezan donde yo empiezo a perjudicar los intereses de los demás. Y en este caso es clarísimo que dentro de un campo uno no puede hacer exactamente lo que quiera, aun cuando sea su propiedad privada. Por supuesto la propiedad privada se respeta, pero yo no puedo prender fuego alegremente en un campo si eso trae como consecuencia la alteración de un ecosistema del cual se valen para sobrevivir millones de personas, por ejemplo, por la defensa que supone el delta del Paraná ante las inundaciones. Y tampoco puedo prender fuego en mi campo alegando que es mío, sí, si estoy contaminando y envenenando a toda la ciudad de Rosario. Me parece que es de sentido común, finalmente, ¿no? Me parece que el Estado ahí tiene que actuar con claridad respecto de la defensa del bien común, ni más ni menos que eso.
Mira, voy desde el punto más simple, ¿no? Que me entero, ¿no? De un propietario de un hotel que arrasa contra un médano en Cariló, desde las minas a cielo abierto que arrojan sobre las aguas cualquier tipo de químico que después enferma a la gente en el consumo de esa agua. Pienso en el glifosato que hace que cada vez vendamos menos mercaderías porque en Europa no lo quieren. Todo eso complota contra la economía de un país. ¿Y hay reemplazos posibles para todo eso? Porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, bueno, hagámonos todos veganos, soy consciente de que el modo de producción va a tener que cambiar en el mundo. Y eso es un trabajo de ingeniería.
Sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Solamente te doy un ejemplo. la cantidad de tierra que uno necesita, que se necesita para producir alimentos para una persona que come de todo, por decirlo vulgarmente, es 18 veces mayor que la cantidad de tierra que se necesita para la dieta de una persona vegana. ¿Eso significa que nos tenemos que hacer todos veganos? No, pero tenemos que tener absoluta conciencia de que el modo de producción de alimentos que hoy tenemos, en el cual el 70% de la superficie cultivada está destinada a alimentar animales, no personas, ese modelo de producción de alimentos es completa y absolutamente insustentable. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de lo insustentable que es, seguramente vamos a poder llegar a un equilibrio mejor o a una armonía mejor con el ambiente antes. Vos preguntabas recién sobre si es posible otra modalidad de producción. Y yo me retrotraigo al comienzo de la conversación cuando vos señalabas qué traen genéticamente los jóvenes, genéticamente entre comillas, por supuesto, respecto de diferencias con la generación anterior. Y yo creo que hay un gen muy particular que tienen los jóvenes que está correspondiente con la época, con los valores de la época, que está vinculado con la concepción del progreso. Nosotros venimos, los que como yo tenemos más de 50 años, venimos de un siglo XX que nos inoculó la idea, tanto desde el socialismo soviético como del capitalismo norteamericano, que el modo de progreso era a partir de doblegar a la naturaleza, de ponerla de rodillas o juzgarla y obtener de ella aquello que nos servía a nosotros. No es el chip que traen los chicos hoy, al contrario, vuelvo a citar al Papa. El Papa en su encíclica Laudato Si dice que el gran problema, el gran desafío del siglo XXI es redefinir el progreso. Todavía nosotros hoy consideramos que progreso, la dirigencia política en general considera que progreso es destruir una montaña, que progreso es partir un río en cuatro para hacer una represa hidroeléctrica, que progreso se mide en toneladas de hormigón, y está claro que para los chicos hoy el progreso es otra cosa. Y me parece que en tanto y en cuanto el Estado y las políticas de Estado vayan en consonancia con esa nueva definición de progreso, indudablemente va a ser más factible que tengamos niveles de producción mejores y que quienes no lo entiendan así se tengan que poner en caja. De paso, vos señalabas qué tiene que hacer el Estado en esto. Mira, un politólogo norteamericano decía que una política pública es todo lo que un gobierno decide hacer y todo lo que decide no hacer. Lo que tenemos que empezar a hacer quienes estamos en el Estado, y también lo tienen que exigir los ciudadanos, es que los gobiernos hagan exactamente aquello que dicen que quieren hacer. Y en materia de producción ambiental, bueno, hoy tenemos el desafío de la salida de la pandemia de repensar un montón de cuestiones que están vinculadas con el modo de relacionamiento con el medio natural. Hagámoslo.
Ahora, ¿vos crees que, porque por ejemplo la vez pasada se le imputaba a Macron, ¿no? Decían, bueno, Macron ganó las elecciones hablando de políticas ambientales y cuando subió y tomó el mando se olvidó y se convirtió en un gran capitalista liberal y nada, dijo, bueno, esto lo dejamos para otro momento. Y se lo imputaban parte del electorado francés como un olvido y en realidad uno tiene a veces la visión, dice, ¿hasta qué punto la política actual es independiente de los poderes económicos y puede zafarse de la determinación del poder económico?
Seguramente poco, pero hay que seguir batallando para que vaya en esa dirección, en la dirección de no depender o no atarse o no estar sometida a esos poderes económicos. Indudablemente, los procesos de concentración de la riqueza dentro de los países y entre los países que vivimos hoy en el planeta no son precisamente los correspondientes a la posibilidad de tener un desarrollo armónico, pero hay que seguir luchando contra eso, indudablemente. Ahora, también yo creo, y el otro día el ministro Cavandier lo decía, y yo estaba más que de acuerdo con lo que señalaba, que hay una cuestión ideológica de por medio. No hay ausencia de ideología cuando uno habla de medio ambiente. Por eso es más difícil que los Macron y los Trump, por supuesto, y los Bolsonaro también, tengan fuera de su discurso de ocasión alguna acción cierta a favor del ambiente. Porque necesariamente si uno pone en marcha una política ambiental sana, va a tener que discutir la redistribución de la riqueza, va a tener que discutir los modos de producción, va a tener que discutir la tenencia de la tierra, va a tener que discutir un montón de cuestiones que están indisolublemente ligadas a la posibilidad de tener una relación entre la sociedad y el medio natural distinta a la que tenemos hoy.
Claro. Cuando hablábamos de políticas públicas, imaginaba no solamente todo lo que tiene que ver con la difusión, el cambio de modo de producción, sino también con una intensa educación en un mundo distinto, ¿no? Los que vengan sepan que lo que tienen que tratar de buscar es un progreso ilimitado, pero no vinculado con la explotación de la naturaleza.
Bueno, ahí habría que preguntarse si el progreso tiene que ser limitado, ilimitado. Si tiene que ser.
Bueno, era uno de los grandes paradigmas de la Revolución Francesa, ¿no? Esto del progreso ilimitado, la primera revolución, la segunda, la tercera, la cuarta, la revolución industrial.
Exactamente, y de ahí venimos, y de ahí vino el siglo XX, y esto que yo te señalaba recién, de la idea de que la naturaleza está a nuestro servicio. Bueno, esa idea está muy en discusión hoy, porque claramente nosotros estamos frente a un espejo que nos muestra que ese modo de relacionamiento con la naturaleza nos lleva al suicidio, claramente, nos lleva al suicidio como sociedad, no a la destrucción del planeta. La destrucción del planeta es aleatoria. ¿En qué sentido? El planeta va a seguir orbitando aunque no estemos nosotros. Acá el punto es qué futuro imaginamos para la sociedad. Y si la sociedad sigue desarrollándose creyendo que el progreso es ilimitado, teniendo esa lógica iluminista de que puede dominar a la naturaleza para abastecerse de ella, lo más probable es que choque de frente contra realidades, por ejemplo, de que la naturaleza no es infinita, que los recursos naturales no son infinitos, que, como decía un biólogo maravilloso norteamericano llamado Barry Commoner, en la naturaleza no hay afuera. El concepto de la basura no existe en la naturaleza, es un concepto social y nos puede llevar a un problema más que serio, nos está llevando a un problema más que serio. Sí. En la naturaleza no hay tenedor libre y nosotros funcionamos como si existiera un tenedor libre al cual vamos a servirnos una y otra vez. La naturaleza fue más sabia que lo que nosotros creemos y no inventó cosas que efectivamente no son sustentables. Por algo la naturaleza no inventó el monocultivo. Si nosotros creemos que poniendo soja transgénica en el 70% de la superficie de un país vamos a ser ricos sin considerar cuál es el daño ambiental que eso produce. Bueno, todas esas cosas creo que hoy están en revisión, por suerte, y probablemente desde el pensamiento nos permitan otra política, otra ejecución de la política.
Bueno, ahí claramente entonces entra el tema del que te decía, ¿no? Establecer políticas de educación que críen a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros nietos, en un modo de vida totalmente distinto, ¿no?
Sí, yo digo muchas veces cuando me han preguntado sobre, yo no soy un educador, no soy un experto en educación ambiental, pero tengo una formación académica, cuando me preguntan qué es lo que uno debe enseñar en materia ambiental, yo digo que la educación ambiental está bien, pero es la educación de la conducta individual, es decir, tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, esto está bien, esto está mal. Yo creo que hay que enseñar ecología, que es una ciencia, y que es la ciencia que nos explica cuál es el lugar que el ser humano tiene en el concierto de la naturaleza, y nos explica cuál es la relación entre los seres vivos y el medio natural en el que sobreviven. Y creo que aprender de ecología y tenerlo muy internalizado nos va a permitir y le va a permitir a las generaciones venideras tener otra mirada sobre el vínculo que tenemos como humanidad con el resto de los seres vivos y con el resto de la naturaleza.
¿Cómo imaginas, vamos a ponerlo en este término, cómo imaginas el tiempo que sigue a esta pandemia, ¿no? Porque hay mucha gente que apuesta y dice de acá salimos mejores, otros dicen de acá salimos peores. ¿Concientiza lo que nos pasó o sería medio como un vaticinio lo que te estoy pidiendo? Pero
sí, me estás pidiendo un pronóstico que no tengo, claramente. Puedo tener deseos, pero también tengo, yo no soy, como decía Gramsci, optimista de la voluntad, sino que soy pesimista de la razón. Y ¿en qué sentido no soy del todo optimista? En el sentido de que si bien todos observamos con claridad cuál es el impacto positivo que ha tenido levantar el pie del acelerador, y claramente identificamos que esa mejora circunstancial y coyuntural de las condiciones naturales, de las condiciones ambientales, de contaminación, etcétera, está directamente relacionada con la actividad económica, productiva y de consumo que teníamos hasta el día antes de la pandemia. También es cierto que puede prevalecer la noción de que, muchachos, se nos cayó el PBI, se nos cayó el empleo, se nos cayó el salario, se nos cayó todo, ahora a recuperar el tiempo económico perdido a como dé lugar. Ojalá que no sea esa la visión que prevalezca, y ojalá que tengamos la lucidez de sentarnos en una mesa rápidamente, todos los actores económicos, políticos, sociales, etcétera, y delinear algunas acciones para que seamos un poco mejores en materia ambiental de lo que éramos el día antes de la pandemia.
Sí, vos sabés que yo cuando pienso en esa situación, pienso en que hay una cantidad de líderes importantes en el mundo, pero también pienso en los Trump y en los Bolsonaros. Y en el caso del Trump, el dominio económico que tiene, ¿no? Entonces ahí me dio como que que ahora está llamando a las grandes empresas que se vayan de China y que vengan a Latinoamérica, ¿no? Entonces es como que uno dice, bueno, estos monstruos que se asustan de TikTok, pero no se asustan de que le dice a la gente que tome la bandina, son como raros, ¿no?
Sí, no sé cuán raros son en términos de si son minoritarios, tengo mis dudas al respecto, pero sí creo que son los portadores de esta idea que yo te decía recién. Ahora lo que hay que hacer es recuperar la economía, y el medio ambiente no importa, después vemos. No importa. Después nos ocupamos.
Bueno, no importa cómo se muera la gente también, ¿no? En esto es raro la aplicación de las políticas, ¿no?
Sí, pero acá hay un desafío muy grande en términos de pensamiento para los sectores más progresistas de la política, que durante muchísimo tiempo consideraron que las cuestiones vinculadas al ambiente, a la calidad ambiental, a la contaminación, etcétera, eran esperables en el sentido de que podían esperar. Entonces, primero hay que desarrollarse, primero hay que crecer, primero hay que darle de comer a la gente y después nos ocupamos de algo superfluo como lo ambiental. Cuando lo ambiental llega al punto de poner en riesgo nuestra propia supervivencia, ahí es donde los jóvenes, otra vez, vuelven a decir, señores, esto no es secuencial. Esto no es primero me ocupo de darle de comer a la gente y después resuelvo si come al lado de un río podrido. No, es simultáneo. Es simultáneo. Claro. Y este es otro de los desafíos que tenemos hacia adelante. ¿Cómo hacer que... Mira, lo dijo el otro día el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el Congreso. ¿Cómo hacer que el desarrollo hacia adelante contenga en dosis equivalentes la sustentabilidad económica, la sustentabilidad social y la sustentabilidad ambiental? Si una de las tres patas sobrepasa a las otras, vamos a estar en problemas. Indudablemente, sí. Más si es la económica, indudablemente, ¿no?
Necesitamos gente que piense mucho, mucho, mucho. Sergio, antes de cerrar, quería que me contaras un poquitito cuál es la situación actual en las islas del Paraná.
Es grave, ya tenemos afectación a más de 500.000 hectáreas en la zona del delta superior del Paraná. Hay una especie de sensación de que el tema está desmadrado en el sentido de que los productores se consideran impunes. Le hemos exigido, como te señalaba antes, le hemos pedido a la justicia que actúe, que los identifique, que los lleve a declarar, que los ponga presos si fuese necesario. La justicia señaló a unos 7 u 8 de ellos y los citó, pero todavía creo que nos falta mucho para poder poner en marcha no solamente una acción para apagar el fuego, que en definitiva lo va a apagar la lluvia, hay que ser honestos con esto, al fuego finalmente lo apaga la lluvia, sino para poder sentar las bases de un sistema de producción y de manejo muchísimo más sustentable en esa zona. Entendamos que esa zona del delta del Paraná pasó en poco más de 10 años de tener unas 60.000 cabezas de ganado a 2 millones. Y es el ganado que fue desplazado de la pampa húmeda por imperio del avance de la soja transgénica que lleva a la ganadería a los bordes de esa geografía. Y luego Gracias a eso se loteó de manera indiscriminada durante los comienzos de la década del 2000 terrenos para que allí, en donde la capacidad de carga del ecosistema no resiste, se instale ganadería intensiva en cantidades verdaderamente abrumadoras. Entonces lo que hoy estamos viviendo es un proceso o un intento similar o equivalente al que vimos el año pasado en el Amazonas.
En el Amazonas.
Productores inescrupulosos que se llevan puesta la selva en aquel caso y el humedal en este caso para obtener de allí tierra yerma que después les sirva para sus actividades ganaderas o agropecuarias o eventualmente agrícolas si le diera la posibilidad. Esto es lo que estamos viviendo. La posibilidad de perder el humedal y convertirlo en pampa húmeda, que claramente no es.
Seguramente escuchaste que ellos niegan estas versiones de que han sido ellos, dicen que bueno, que es un lugar que se transita mucho más que antes, que la sequía, que la baja de los vientos, claro. que los vientos, que la baja de los ríos, que los cigarrillos, que el asado.
Sí. Mira, vayamos a las estadísticas. En el mundo, el 95% de los incendios forestales tienen origen en la actividad humana. En el mundo. A mí me costaría entender por qué la Argentina no tendría ese porcentaje. Y de ese 95% de incendios iniciados por la actividad humana, más del 80% son intencionales. Esto es decir, deliberados, que buscan un determinado fin al prender el fuego. No es un señor que pasaba por ahí, no tenía nada que hacer y prendió dos maderitas. Eso no existe, salvo cuando uno no quiere reconocer la verdad. Pero que lo identifique la justicia, que lo determine la justicia. La justicia tiene métodos, formas y herramientas tecnológicas como para poder determinarlo. Así que será la palabra de ellos.
¿Existe la figura de ecocidio en la Argentina?
Lamentablemente no. La figura de ecocidio recién fue integrada a Naciones Unidas en los últimos años y está considerado hoy uno de los crímenes de lesa humanidad, equivalente al exterminio, al genocidio. Y yo creo que yo no soy abogado, pero me atrevo a decir que en algún momento es una figura que deberíamos verdaderamente empezar a considerar.
Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí en la mañana de FM Cielo, por explicarnos, por contarnos y, bueno, adelante. Esperemos que todo pueda cambiar.
Al contrario, infinitas gracias por tan linda charla. Te mando un beso. Gracias.
Hasta luego. Gracias igualmente para vos. Bueno, estábamos hablando con Sergio Federovisky. Hoy Sergio, que es biólogo, ¿no? Aparte de ser un gran comunicador social en la materia, que ha desarrollado su programa, que ha sido premiado su programa en Canal 7 en varias oportunidades, es secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación Argentina. Le iba a preguntar sobre el organigrama del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible porque, bueno, él figura en su Twitter como viceministro y veo que el organigrama tiene que ver con, bueno, un ministro que es Juan Cabandier, ¿no? Y después subdividido en secretarías de política ambiental en recursos naturales, cambio climático, desarrollo y control y monitoreo ambiental, que es la que maneja él. Pero bueno, si no se nos iba a hacer muy larga. Realmente una linda charla en esta mañana. Hoy hay un corte en el puente, ya debe haber empezado a las 11 de la mañana, en el puente Victoria Rosario, que se está desarrollando por el tema de estos humedales que comprometen a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Son exactamente las 11 de la mañana, 38 minutos, estamos aquí en La Cielo hasta la 1 de la tarde. Dale, vamos.
La Cielo,